las buenas decisiones es gracias a las malas decisiones. Yo tristemente no he encontrado un mejor método que el fracaso y la adversidad para darle valor a las cosas.
Y hoy como presidente de Akron y llevando este grupo, ¿cómo podemos jugar y ganar en sectores dominados por empresas gigantes internacionales?
Que esos monstruos se rigen por grandes procesos y métodos que por eso son lo que son.
¿Cómo puedes construir un equipo de alto rendimiento?
Tienes que traer gente que esté dispuesta a discutir contigo sin miedo a que lo vas a correr. Lo que nosotros decimos en Akron es equivóquense. Nada más no sean malos, no se equivoquen lo mismo dos veces.
¿Cómo cuidas tu mente para tomar buenas decisiones en los momentos complicados?
El jugársela, no sé si me explico. Ese empresario grande que se fija más en el aplauso que en el abucheo. Las cosas van muy bien, gracias a Dios, pero atrás de esas cosas ha habido sangre, ha habido rajadas, ha habido broncas, ha habido llantos, y soy un convencido de que los fracasos y la adversidad es lo que te saca adelante siempre y cuando estés dispuesto a levantarte.
Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado el día de hoy es Santiago Martínez de la Torre, es director y presidente de Akron. Tiene un MBA por el IPADE y también un MBA por London School. Fue vicepresidente de Chivas y presidente de Tigres. Representa la segunda generación frente al grupo y la tercera generación en el sector de lubricantes. Con Santiago hablamos de cómo jugar y ganar en sectores dominados por gigantes internacionales, cómo invertir y por qué invertir en fútbol, trabajar en Chivas y Tigres, y el futuro de la energía y las grandes oportunidades del mercado. Vamos con esta entrevista épica con Santiago Martínez. Estimado Santiago, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte por aquí.
Nada, al revés. Muchísimas gracias por invitarme. Y al revés, yo me siento halagado. Y la verdad es un honor que te hayas fijado en una persona como tu servidor. Esperemos que no se duerman los radioescuchas o cómo se les dice ahora.
La audiencia.
La audiencia aquí conmigo, pero muchas gracias, de verdad, me siento muy contento por venir.
Encantado de tenerte aquí. Quiero que empecemos hablando de un tema que puede ser complicado, porque como chivermano, creo que está muy padre que tu papá sea el presidente de las Chivas de alguna forma, pero pues, al mismo tiempo también me imagino que es algo difícil, porque pues hay muchas cosas alrededor del rebaño sagrado. Cuéntame cómo fue esa etapa para ti, en donde pues te enamoraste más del club, pero también seguramente con retos importantes como aficionado.
La verdad, lo que sí te puedo decir fue una etapa increíble. Lo de aficionado, tristemente o afortunadamente, es que cuando ya lo vives de cerca, es que la afición no es que se te quite, es que ves las cosas de una manera muy diferente. Y el tema de Chivas, cuando mi padre estuvo en Chivas, que fueron prácticamente 10 años, del 93 al 2002, me tomó a mí, perdón, quedando un poco gripado. Me tomó a mí pues cuando yo tenía 16 años. Entonces, pues es una época muy bonita, pero muy inestable de una juventud. Pues tú sabes cómo los chavos a esa edad te crees guapo, rico, invisible, invencible, te sientes parido por Zeus, ¿no? Entonces, cuando te suceden este tipo de situaciones y te ponen en el centro de pues en este caso que es un espectáculo y un deporte y una pasión que es Chivas, pues la inestabilidad es emocional, es mucha, me ayudó mucho, pero cuando te va bien, pues te sientes el mejor del mundo, y cuando pierdes, pues te sientes el peor, ¿no? Entonces, controlar esas emociones son complicadas. Pero a ver, fue espectacular, ¿no? La pasamos increíble, disfruté muchísimo. Y bueno, el fútbol que es mi pasión, que me encanta. Si me dices, sin duda le voy a las Chivas, eso no se quita, no es gripa. Pero lo he aprendido a ver distinto, ¿no? Pero fue una época impactante en mi vida, que me encantó y que si me lo vuelven si me vuelve a tocar, lo volvería a vivir otra vez a esa edad, ¿no? Nada más lo que sí te digo es que emocionalmente tienes que estar dispuesto a subirte en ese roller coaster, ¿no?
A ver, tu papá fue también uno de los creadores del concepto Super Chivas, ¿no?
Sí.
¿Y qué podrías decir que fue un aprendizaje profundo que te ha dejado tu papá a nivel de negocios y que pues hoy lo estés valorando mucho?
Sí, bueno, a ver, mi padre para mí ha sido mi mentor. La verdad es que la persona que yo más he admirado en mi vida, en el ambiente empresarial. Y cada vez más, como digo, cada vez más me hace falta, ¿no? Al final ya se nos fue, ya está en el cielo. Igual me voy a poner aquí a llorar porque luego uno termina platicando cosas bonitas. Pero a mí me enseñó mucho. Y lo que más le admiro fue su temple. Cuando las cosas se ponían complicadas, porque fueron muchas veces que se pusieron complicadas, no perdía la calma. Y luego, al final del camino, no sé si conoces la historia de mi padre, desafortunadamente, él tiene un accidente, queda cuadrapléjico y se queda sin moverse durante 10 años. Y ahí lo que demuestra es volvemos otra vez, un temple, una paciencia, una fe en Dios y decir, bueno, pues es que esto me tocó y hay que darle para adelante, ¿no? Entonces yo creo que si a mí me preguntas, él era una persona que lo que la vida le mandara, la recibía con los brazos abiertos, ¿no? Y bueno, yo no quiero pensar que a mí me pudiera tocar eso. Híjole, yo no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Entonces si a mí me preguntas, por eso es que no nada más porque es bonito hablar uno del papá, es que yo lo admiro porque con hechos me demostró que era una persona que no se cosía el primer hervor, siempre estaba estoico, siempre con calma y siempre mirando de frente porque sabía que las épocas malas no duran para siempre y las épocas buenas tampoco. Entonces, eso era lo que yo más le admiré y ojalá y algún día mis hijos puedan pensar lo mismo de uno, ¿no? Digo, con eso tengo.
Y hoy como presidente de Akron y liderando este grupo, ¿cómo llevas a la práctica esa parte de mantener la paciencia en los momentos complicados? Porque en un podcast se platica de una manera fácil, pero en el día a día es una batalla complicada mantener la paciencia. ¿Y cómo cuidas tu mente para tomar buenas decisiones en los momentos complicados?
Esa es una de las múltiples preguntas que los que estamos en esta posición, bueno, yo no lo podría contestar, el cómo tomar buenas decisiones, pero sí te diría que para mí es un cúmulo de malas decisiones. Entonces, gracias a las malas decisiones, uno va haciendo en su mente prueba y error. No sé si has leído un libro que se llama Blink de Malcolm Gladwell.
Bueno.
Y entonces empiezas a hacer como permutaciones y combinaciones en tu cabeza. Y yo te diría que las buenas decisiones es gracias a las malas decisiones. Y mientras tu porcentaje de bateo sea positivo y sean más las sumas que las restas, entonces yo creo que vamos bien.
Ahorita antes de empezar esta charla me dijiste, la adversidad es lo único que te saca adelante. Si alguien podría ver la historia de Akron en retrospectiva y desde afuera, pues podría decir, pues una empresa que está creciendo a doble dígito, que ha invertido de forma tremenda, que ha diversificado en distintas industrias, y pues todo parece casi color de rosa, ¿no? Pero ¿dónde has encontrado valor en el fracaso y qué tipo de errores has cometido de los que has aprendido?
Híjole, a ver. No, pues entonces va a durar el podcast 4 horas de todos los errores que he cometido, ¿no? Pero sí, ¿cómo te pudiera decir? Yo creo y soy un convencido de que los fracasos y la adversidad es lo que te saca adelante siempre y cuando estés dispuesto a levantarte. Y levantarte y volver a agarrar confianza después de haber fracasado, de haber tenido una situación complicada y no nada más en la empresa, en la vida. Esas derrotas son donde se aprende, ¿no? Y dicen que el éxito tiene muchos padres, ¿no? Pero el fracaso no tiene madre. Uh-huh. Entonces, nadie se lo quiere aventar, ¿no? Y parte de eso es asimilarlo, levantar la mano, decir yo fui y darle para adelante, ¿no? Gracias a Dios. Cuando volteas para atrás y ves que las cosas tuvieron lógica, pues te das cuenta que tomaste una buena decisión. Pero tomar lo que sí puedo decirte es tomar decisiones. Yo sí les digo a la gente que trabaja conmigo, a mis hijos, que la peor decisión es la indecisión. Eso sí, o sea, toma la decisión, juégala, no hay malas decisiones, simple y sencillamente con los argumentos que tenías en el momento, pues trataste de tomar la mejor decisión. Trata de llenarte de los mejores argumentos posibles para que la mira sea un poquito menos, o sea, que no sea con escopeta, sino que sea con un rifle de alto poder y juégala. Y en ese camino, Dios nos ha dado la oportunidad de que la vida nos sonríe en la empresa, ¿no? Gracias a Dios, gracias al trabajo de toda la gente, pues sí, la empresa ha crecido y nos hemos diversificado de un mundo de los lubricantes, que es una empresa de tercera generación de lubricantes, a entrar al mundo energético, a convertirnos en una empresa de energía. Y bueno, y ahorita platicaremos lo que se ha convertido la empresa gracias a la gente, al sueño de una persona que fue mi padre y a las ganas de todos los que trabajamos en Akron de soñar en grande y estar dispuestos a que si fracasamos, pues es parte de la vida y que pronto llegará el éxito nada más.
Para los que no conocen a profundidad de qué se trata Akron, ¿hoy qué es Grupo Akron a grandes rasgos?
A grandes rasgos, ¿qué hacemos? Iniciamos como una empresa de lubricantes. Lubricantes de industriales, automotrices, hasta para el ramo alimenticio, porque también producimos, pero o sea, al final es un tema, es lubricantes, ¿no? Después, con la apertura en su momento de la reforma energética, nos quisimos integrar en la cadena y empezamos tenemos almacenamiento de combustible, almacenamos. Al final es reserva de capacidad, le llamamos principalmente diésel y gasolina. Tenemos almacenamiento de aditivos también. Y luego comercializamos combustible, tenemos estaciones de servicio, franquicias de Akron y también a terceros. Eso en México, en Estados Unidos. Bueno, lo estoy haciendo en cronológicamente uh-huh. hablando. Tenemos unos... hacemos trading de derivados del petróleo y principalmente después de los combustibles, que son las bases lubricantes, y trading de gas natural. Y también entramos a un mundo complicado, como si no nos gustara la adrenalina, que sí. Es la exploración y producción. Tenemos unos pozos en el sur de Luisiana y en el sur de Texas, principalmente de gas natural. Y en Luxemburgo tenemos una compañía que es la que protege la IP, la Intellectual Property, principalmente la marca. Y ahora nos estamos moviendo de una empresa de, le podemos llamar de combustible fósil, que es desde los 8 carbonos, que es octano, de octanaje, a un carbono, que es el metano, que es el gas natural. Y que es lo más limpio, ¿no? Entre menos carbonos tengas, es una energía menos contaminante, por no decir. Y ahora nos estamos incursionando en el sector eléctrico. El mercado eléctrico mexicano me gusta mucho. Es muy complicado, hay que tenerle mucho respeto. Y empezamos con ya puntos de recarga eléctrica para coches eléctricos. Tenemos apenas un año tenemos cerca de 32 puntos de recarga y ahora vamos a entrar con un pequeño parque fotovoltaico para entrar al mercado eléctrico y empezar a hacer trading poco a poco y poderlo meter al grid y poderlo consumir nosotros también. Entonces, eso es al final del camino. Lo que es Akron es un conjunto de empresas de energía. Nosotros le llamamos cuando hoy que vi... tu aspiración que tenías aquí o tu decálogo que tienes aquí.
El manifiesto.
Nosotros tenemos nuestra aspiración es ser un grupo de energía con energía. Entonces, esa es nuestra idea para poder convertir a Akron en una empresa de energía y pasar de los lubricantes, que sigue siendo un gran negocio para nosotros y nuestro negocio más sólido, a convertirnos en un grupo de energía y el sueño poder llegar a que el día de mañana en Akron la gente podamos vender energía eléctrica, combustible, natural y al final yo creo que la energía es algo que ahí va a seguir, simplemente se muta en distintos productos, un subyacente diferente, ¿no? pero para allá vamos.
Ahorita quiero platicar más sobre la energía contigo, porque pareciera que vamos a llegar a un punto en el mundo en donde va a ser pues un cuello de botella en la energía, pero hay mucho debate alrededor de eso. Pero antes de eso, Santiago, antes de que tú tomaras la dirección de Akron, emprendiste junto con tu hermano. Cuéntame, ¿bajo qué criterios crees que es recomendable asociarte con tu hermano y cuándo jamás lo tienes que hacer?
Híjole, es que esas son de esas preguntas que me, digo, me pones a pensar. La gran ventaja es que no me había dicho estas preguntas, me hubieras mandado las preguntas antes y entonces me pongo a ver qué mentira te voy a decir. Pero mira, ¿bajo qué criterio? El criterio más simple es el criterio que nos tocó a nosotros. Cuando no tienes nada, cuando tienes hambre, cuando la vida te ha dado la espalda y lo que te queda es tu hermano, dices, pues oye, pues vamos a darle, ¿no? Y en ese camino de adversidad, pues vas haciendo unos lazos muy, muy bonitos. No sé si me explico. Por eso ahorita yo te decía que en la adversidad es cuando realmente conoces a la gente y haces un nexo pues muy padre, muy agradable. Entonces, yo te diría, es que depende. Si tu hermano está sufriendo igual que tú y está dispuesto a salir igual que tú, es que dale. Pero así es también como si fuera tu socio o alguien que no sea tu sangre, ¿no? Los criterios son esos. Si tú lo haces mejor a él y él te hace mejor a ti. Y si juntos llegan más lejos, no si llegan más rápido. Yo esos son los criterios que yo podría decirte, ¿no? Oye, si tu criterio es llegar rápido, pues vete solo, ¿no? Si tu criterio es llegar más lejos, pues lo mejor es que vayas con alguien. Y con alguien que esté dispuesto a que cuando tengas, no empiecen los celos ni los problemas. Porque cuando no tienes, pues ¿para dónde te haces? No sé si me explico.
Claro.
Entonces, ese es mi criterio. Mi hermano mayor, Salvador, que lo mando un saludo, es una persona totalmente distinta a yo a mí. Mucho más educado, mucho más articulado. Yo soy un poquito más salvaje, ni modo. Pues, yo soy más barrio. Y hacemos un muy buen complemento. Entonces, yo no te diría que si es con tu hermano o no tu hermano, es tu socio, te hace mejor. Es un buen complemento. Es como las parejas de tenis de dobles, ¿no? Y en la derrota te das cuenta si en vez de echarte la culpa, dice, no pasa nada, dale, para la siguiente. Y si ves que te empieza a echar la culpa, pues entonces no te va a...
Claro, claro.
No te voy a dar. Pero bueno, ese es mi criterio, perdón.
Santiago, ¿cómo podemos jugar y ganar en sectores dominados por empresas gigantes internacionales? Porque a pesar de que se han convertido en una empresa grande aquí en México, pues te estás metiendo también a patadas con el Sansón, ¿no?
Sí.
Cuéntame cómo puedes ser competitivo en un contexto como este. Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría uno a uno conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada.
Yo no pensé que podíamos ser competitivos y como bien tú dices, sí se puede, con procesos. Una de las virtudes o de lo poco que yo puedo hablar bien de un servidor es que me gusta juntarme con gente mucho mejor que yo. Y entonces, la verdad es que el equipo de trabajo que yo tengo, pues me llevan de calle, ¿no? Y entonces, cuando te haces de gente muy capaz técnicamente, te ayudan a desarrollar ciertos procesos y terminas dándote en cuenta que el mercado es tan grande, de donde quieras, lo que tú quieras vender, lo que tú quieras producir, que hay para todos. Simple y sencillamente tienes que entender que la manera de competir no es con el mismo driver que tiene tu competidor. Oye, pues los otros son unos monstruos. Sí, pero esos monstruos no conocen este mercado. Estos monstruos no saben operar porque son tan grandes que necesitan a alguien para operar. No sé si me estoy explicando.
Claro.
Y terminas dándote cuenta que esos monstruos se rigen por grandes procesos y métodos que por eso son lo que son. No sé si me explico. Y si tú te guías por ese modelo de procesos, de procedimientos y de entender tu nicho, en dónde te puedes colocar, la vas a sacar. Si ya te pones a las patadas con Sansón, como en el mano a mano, pues te va a ganar. pero probablemente Sansón no sabe jugar ping-pong, voy a inventarte, ¿no? Entonces, y probablemente Sansón no sabe correr y tú sí. Entonces, si tú eres más ágil que él, pues puedes reaccionar más fácil. Entonces, yo te digo, los mercados de México y de Latinoamérica, pues sí, no somos la empresa número uno, está ExxonMobil, pero bueno, ahí estamos, abajo y aspiramos a ser los mejores. Ahí estamos algunas otras empresas, pero una competencia leal, tú sabes cómo van a reaccionar y ellos saben también cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, siempre el sol sale para todos. Lo que te quiero decir es encuentra tu nicho, especialízate, y lo que nosotros hemos encontrado es que hemos sabido operar. No le dejamos la operación a un tercero, porque entonces nuestra ventaja competitiva, pues ya se la pasaste a un tercero. Entonces, nosotros producimos, nosotros exploramos, nosotros generamos, tratamos de generar nuestra propia energía y nosotros operamos nuestras terminales para ahí encontrar una ventaja competitiva.
Pues Santiago, ¿y por qué dices que la demanda de energía va a crecer de manera brutal en el país?
En el país, en el mundo, es que, bueno, yo estoy aquí en tu oficina que está increíble, pero ve todos los dispositivos electrónicos que tenemos, ¿no? O sea, ya dicen que en unos 10, 15 años vamos a tener en nuestro cuerpo 7 dispositivos. O sea, nosotros vamos a tener 7 dispositivos electrónicos. Entonces, yo traigo aquí mi reloj. ¿Podemos decir marcas o no?
Claro.
Yo traigo mi Garmin aquí, un iPhone, y luego traigo dos teléfonos. Tú traes tu iPad. O sea, tú nomás fíjate cuántos dispositivos tenemos.
Está un aparato aquí en mis oídos.
O sea, entonces, terminas diciendo, oye, ¿cuántos dispositivos electrónicos traigo yo? Entonces, normalmente vas a traer como entre 5 y 7, sin darte cuenta. Y eso consume energía. Llámale como lo quieras llamar. Y esa energía de algún lado tiene que salir.
Claro.
No sé si me explico. Lo puedes sacar de... No nos vamos a meter en temas de... Bueno, si quieres nos metemos, pero vamos a estar conflictuándonos en temas de si contamina o no contamina, si es renovable o no es renovable. Lo que te digo es que el consumo de energía es brutal y cada vez está creciendo más. Oye, que los coches eléctricos van a crecer y van a desaparecer los coches de gasolina. Yo creo que van a convivir. Es que va a llegar un momento en que la energía... se necesita de todos lados. Necesitas energía confiable y necesitas energía limpia. Y la energía confiable al día de hoy solamente te lo da el combustible fósil. Y la energía limpia te lo dan los renovables. Voy a poner un ejemplo. El solar, pues cuando hay sol. La eólica, cuando hay viento.
Hidro, pues cuando llueve.
Exactamente. Y el contaminante, pues es cuando le prendes al switch, ¿no?
Claro. Entonces, claro, el nivel de seguridad que deben de tener los países con respecto a la demanda de energía inmediata,
sí,
que no es almacenable,
ajá,
es un reto, ¿no?
Sí, entonces, bueno, yo por eso te digo, yo creo que la demanda y el consumo de energía no se va a acabar. Entonces, ojalá, y el reto es para nosotros como Acron, es girar hacia donde la demanda de donde el producto energético o el subyacente, no sé cómo le quieras llamar, el commodity energético está girando. Yo hoy veo, y donde sea negocio, perdón que lo diga, pero es,
sí,
que,
no, claro,
pero es que hay energías que hoy no son negocio, están subsidiadas. Y las energías verdes, limpias, en la gran mayoría de los países son subsidiadas. Y ¿por qué? Pues porque tiene que cambiar, es normal, ¿no? Pero la idea de nosotros es girar a los modelos energéticos donde hay negocio, perdón, porque no somos una terapia ocupacional, somos una empresa, y donde hay demanda. Yo hoy veo el metano, el gas natural, una fuente energética muy confiable y relativamente limpia y mucho menos contaminante. Entonces, es donde nosotros ahora nos queremos mover sin dejar lo que hoy nos sigue dejando, ¿no? Que es desde los 8 grados de carbón y después girar a los temas de energía limpia.
¿Y qué tanto crees que es cierto que la demanda de energía por herramientas de inteligencia artificial también es algo que va a muchísimo exponenciar y que se puede convertir en un problema?
Muchísimo. Y las criptomonedas, el blockchain, todo eso, yo no me quiero meter a esas técnicas, pero todo eso es una demanda de energía. La cantidad de información que traemos en nuestro teléfono, las nubes. Hoy ahora en la empresa, yo me acuerdo cuando yo entré en el 2012, pues guardábamos todo en servidores, ¿no? Hoy lo tenemos en una nube, pero esa nube en algún lugar está guardado, no sé si en algún lugar físico. Y
consume energía.
Y consume una cantidad energética brutal. Y entonces, bueno, simple y sencillamente es eso. Nosotros necesitamos dormir y comer pues, para cargarnos de energía y pegarle, ¿no? Entonces, bueno.
Oye, ¿y tú hoy utilizas la inteligencia artificial de alguna manera para facilitar la toma de decisiones como CEO y como presidente?
La gente con la que nos rodeamos lo hace muy bien. O sea, sí utilizo la inteligencia artificial a través de personas que trabajan en la empresa. Pero también te voy a decir algo, Pavo. Digo, yo soy más de la vieja escuela. Tengo 48 años, me siento muy joven. Pero lo clásico no pasa de moda. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no es, te va a ayudar a tomar una decisión, pero el que toma la decisión eres tú. No sé si me estoy explicando.
Claro.
No perdamos la capacidad de análisis y de interpretación para tomar una decisión. Porque si te robotizas, pues entonces ya qué valor agregado le estás generando.
Claro. Oye, cuéntame, ¿por qué meterte tú personalmente al fútbol? ¿Has estado en Chivas? ¿Has estado en Tigres? ¿Qué aprendiste de esas aventuras y que hoy aplicas a tus negocios?
Mira, lo que yo más he aprendido es que ni eres tan fregón cuando ganas y todos te agarran a besos, ni eres tan baboso cuando pierdes y te dicen que eres un petardo. No sé si me explico.
Claro.
Yo aprendí con el apoyo de mi familia a tenerte a ti en tu justa medida y confiar en tus capacidades y en terminar por solamente agradarle a la gente que le quieres agradar. Porque si quieres agradarle a todo el mundo, vas a terminar totalmente hueco y vacío. Y eso es lo que a mí me dio el fútbol. Me hizo darme cuenta que ni soy el mejor ni soy el peor, simplemente soy una persona que trata de superarse. Y los fracasos del fútbol te ponen en tu lugar. Y lo dices, no te agrandes, bájale. Y los fracasos empresariales te ponen en tu lugar. Y tristemente, como especie humana, no he encontrado yo, y eso, Pavo, si alguno de los que tú entrevistes, que estamos aquí sentados, logra decirte esta respuesta, pásamela, por favor. O sea, yo tristemente no he encontrado un mejor método que el fracaso y la adversidad para darle valor a las cosas. El día que encontremos algo diferente, bueno, la disciplina, sin duda, pero eso es lo que te termina sacando.
Oye, cuéntame, ¿qué aprendiste de los jugadores que están entrenando a alto rendimiento y qué es importante para tu vida?
Yo creo que todo es un alto rendimiento. El deporte y el mundo empresarial también es de alto rendimiento. O sea, porque hay que aguantar. De los jugadores hice grandes amigos, grandes, grandes amigos. Y les aprendí muchas cosas, como también de los empresarios, qué quisiera hacer y qué no quisiera hacer. Pero si a mí me preguntas, yo la ligereza con la... Lo que me gustaba era la ligereza con la que se toman los que son grandes, el jugársela, no sé si me explico. Ese jugador grande, ese empresario grande, que se fija más en el aplauso que en el abucheo. No sé si me explico. El que dice, voy a tirar el penal y si lo fallo, pues bueno, pues es que ni modo, pero pienso en que lo voy a meter. Pienso en el éxito más que en el bu que me van a gritar. Sabiendo que eso me puede pasar, bueno, pues ni modo.
Estar abiertos a echarlo a perder, estar abiertos al fracaso, pero proteger tu confianza a nivel mental.
Y yo aprendí de muchos jugadores eso. ¿Sí? Pasa nada, hombre, vamos a darle. Y no es un, perdón las palabras, un valemadrismo, no es un valemadrismo. Simple y sencillamente decir, oye, pues date cuenta que eres humano.
Sí, reconocerte quién eres.
Sí, claro, y la regaste, no pasa nada, dale vuelta. El problema es si la riegas y no te levantas de ahí. Bueno, pues entonces es donde ya estamos ahí en el hoyo.
Oye, Santiago, ¿y por qué a nivel de marca Akron le apuesta al marketing deportivo? Porque ya había pasado la época de la participación de tu papá en Chivas y luego volvieron para rebrandear y rebautizar al estadio Be Life, ahora Estadio Akron. Cuéntame cómo hacer esa apuesta y Porque no es una apuesta fácil.
Sí, ahora le vas a tener que cambiar allá la foto.
Sí,
allá.
Por ahí tengo una foto.
Luego nos vamos a tomar una foto ahí con el que diga el Estadio Akron, ¿no?
Cuando me invites.
Bueno.
Pero, ¿cómo hacer una apuesta de ese tamaño cuando, pues a ver, hay muchas cosas de por medio, pero a nivel de marca, ¿cómo apostar de así a cambiar o a brandear un estadio con tu marca?
A ver, yo creo que el deporte es la mejor manera de llegarle a las personas, porque es un gran espectáculo, ¿no? Y aparte es sano y en nuestra vida, en mi vida personal, siempre mi padre nos ayudaba y mi mamá también a que esto eran dos cosas, era estudio y deporte. Y entonces nada más ibas a la escuela, ¿qué más vas a hacer? Y entonces yo creo que esto es lo mismo, trabajo y deporte, y seguimos en este modelo. Encontramos en el deporte un buen vehículo para dar una marca agradable, partiendo de un negocio que no es fancy, ¿no? Y bueno, esto nos hizo pensar, revivimos cuando estaba Chivas, antes tenía la marca Mexlub, no sé si te acuerdas. Claro. Esa era la marca anterior que teníamos.
Qué bueno que llegó a rescatar a las Chivas en un momento complicado a nivel financiero.
Sí, y luego también nos cargó el pintor, ¿verdad? O sea, también tuvimos las malas, ¿no? Entonces, pero bueno, son ciclos al final del camino. Pero y entendimos que a través del deporte puedes hacer una marca amigable donde puedes competir. Y pues perdón que lo diga, pero pues qué mejor que las Chivas. La verdad es que espero que a Mauri, que es un gran amigo, es una persona que yo admiro mucho y respeto, luego al rato no me vaya a subir el precio del branding del estadio, pero es el mejor vehículo que hay. Chivas es un gran vehículo y pues perdón, pues el que le duele, pues es un gran equipo con muchísima gente y de mexicanos. Y bueno, Akron es igual, ¿no? Akron es una empresa mexicana de Jalisco y creímos que esto teníamos muchas similitudes en el camino.
¿Y cómo mides ese tipo de inversiones para saber si valió la pena o fue puro show?
Mira, decía mi papá, mira hijo, la mitad de lo que inviertes en mercadotecnia no sirve para nada. Pero lo más importante es tratar de encontrar encontrar la mitad que sí sirvió. Es decir, no sabes. Te pueden dar 20,000 estudios y me dan 50,000 estudios y contratamos empresas y lo que tú quieras. Te estoy hablando así de sincero.
Sí, sí, claro.
Pero, y nos dicen, no, es que ya tuviste más engagement y todo. Bueno, tú sabes más que todo esto porque lo entiendes. Pero la realidad de las cosas...
es una apuesta.
La tienes que jugar. Y después de jugarla, ya lo puedes medir. Pero antes, previo a... si hoy me dices, oye, el branding del Estadio Akron te ha servido, por supuesto que sí. Hoy, después de 7 años, ¿no? Hace 7 años, oye, ¿te va a servir? La verdad, no tengo idea. Y cuando volteas para atrás y las cosas tienen lógica, te decía, dices, híjole, pues tomamos una buena decisión con los argumentos que teníamos, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido malas ideas mercadológicas, malos brandings, pero no pasa nada, ¿no? O sea,
¿pero tú crees que una apuesta del branding a largo plazo es algo que vale la pena?
Sí, es como todo, tienes que ser consistente. Y a mí, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho y yo sí creo y estoy convencido, y obviamente la gente del área de mercadotecnia nos dice, y lo vives, que la empresa es hoy una empresa más reconocida por el tipo de decisiones mercadológicas que tomamos.
Claro. Oye, Santiago, y hablas de que el crecimiento de la empresa se ve reflejado en la calidad de vida de sus colaboradores. Hoy tienen, me parece que más de 1,000 colaboradores propios y sí, 4,500, algo por el estilo, que son secundarios, ¿no?
Sí, de nuestros distribuidores.
De sus distribuidores. Cuéntame, ¿cómo le das una mejor calidad de vida a tus colaboradores y cómo has construido pues, un equipo de alto rendimiento en los distintos modelos de negocio o áreas que tienes?
Sí, mira, nosotros tenemos un área de la fundación, la lleva mi hermano Raimundo, vuelvo al tema, me junto con gente más inteligente que yo, entonces mis hermanos son mucho mejores que yo. Raimundo, mi hermano, tuvo una situación particular, él tiene esclerosis múltiple y para bien o para mal, esa enfermedad le ha dado una sensibilidad de ver el corazón de las personas. Entonces, yo soy el materialista y el capitalista. Yo, pues perdón, yo tengo que traer billete. No sé si haciéndolo así de... Y mi hermano ve el corazón de las personas. Y entonces creo que ha sido Muy buena combinación. Porque, y él es el que, junto con el área de capital humano, buscamos a través de eso mejorar la calidad de las personas. Eso es como estamos un poquito divididos, ¿no? Bueno, mi hermano Salvador, que también es nuestro socio y está con nosotros, y todos mis socios que nos han ayudado, ¿no? Pero así es como nosotros iniciamos, ¿no? Y en ese camino, hace 3 años o 4, me tocó en el BBVA una reunión con el director del banco, con Lalo Zuna, donde el banco decidió poner un salario BBVA mínimo y nos invitó a las empresas a que nos olvidemos del salario mínimo, a sacar un salario donde la gente pueda vivir, no sobrevivir. Y no tenga que ser el gobierno el que te diga cuánto le tienes que pagar al trabajador. Es que moralmente, ¿cuánto le debes de pagar? Y bueno, yo aquí no soy la Madre Teresa, no soy un moralista y no soy un santo, pero sacamos nosotros y sacamos a través de eso y de los temas de la fundación, sacamos el salario mínimo Akron. Y la verdad que cuando le cambiamos el modelo al salario Akron, la empresa dio un giro espectacular. La gente de verdad nos lo agradeció. No me di lo positivo que sucedió. Entonces, bueno, nosotros en Akron, y lo digo, no es presunción, es una invitación a todos los empresarios que están con nosotros. Nosotros andamos sobre los 18 mil pesos mensuales, el que gana menos en la empresa. 16 mil 800, perdóname. Este año tenemos que pasar a los 18 mil. Y si no, y si llega, y si no le vas, no le puedes pagar eso, no lo contrates. Y entonces la persona que menos gana en la empresa tiene que ser una persona que gane, para este año debe ser 18 mil pesos, porque si no, no puede vivir. Si no, va a tener que trabajar 2 chambas, va a olvidar a su familia. No te da la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, la juntamos y es lo que nosotros creemos que como mínimo le puede, debe ganar alguien. Y bueno, ahí estamos. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cómo tratas de mejorar la calidad? Lo hacemos así. Primero, pagándoles, quisiéramos pagarles más. Ahora ya más, pues probablemente sí te mueve la brújula. Pero realmente llevar a 16,800, 18,000 pesos mensuales, no te mueve la brújula porque no es una... terminan ganando más el senior management y un servidor como ejecutivos que la gente que realmente hace grande esta empresa, ¿no? Entonces, claro. Por ahí empezamos y se hizo una dinámica muy padre, muy padre. Entonces, bueno, hoy sabemos que el que quiera traer a alguien a la empresa, bueno, por lo menos tiene que ganar eso, ¿no? A menos de que seas un becario, ¿no? Los becarios que son estudiantes que están con nosotros 2 horas a la semana y eso por obvias razones se les da menos. Pero una vez que ya están de tiempo completo es el salario mínimo. Yo creo que eso es lo primero que hicimos. Lo aprendí del BBVA y lo llevamos a la empresa y le dio un giro espectacular a la empresa.
¿Y cómo puedes construir un equipo de alto rendimiento? Pensando en esos gerentes y en esos directores que tienes en cada una de las unidades, ¿cómo construyes confianza? ¿Cómo haces que se comprometan con la visión que tienes tú y con la visión que tiene tu negocio?
¿Cómo le haces con el ejemplo? Sin duda. Puedes sacar las 16 mil reglas para hacerlo, pero la principal es que tienes que traer gente mejor que tú, gente que esté dispuesta a discutir contigo sin miedo a que lo vas a correr. No sé si me explico, porque si no, para que todos te digan que sí, pues entonces pues, te vas a ir al hoyo como empresa. Entonces tienes que estar dispuesto a que la gente que está al lado tuyo puede que no esté de acuerdo contigo y te lo tiene que decir y tienes que estar dispuesto a aceptarlo. Número 2, que sean mejores que tú. Es que para traer cuates, hombres o mujeres, peores que tú, pues entonces ya sabes dónde va a terminar la empresa. Y con ese, y luego tú le imprimes un poco de disciplina, de esfuerzo, y no castigas el fracaso. Lo que nosotros decimos en Akron es equivóquense. Nada más no sean malos, no se equivoquen lo mismo 2 veces. Porque si no, señal de que ya nos gustaba, ¿no? Pero yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Consigue gente mejor que tú, gente que esté dispuesta a no estar de acuerdo contigo, sin miedo a que lo vayas a correr. Y deja que tomen decisiones.
Claro.
Y deja que la gente se equivoque. Nomás que no se equivoque dos veces en lo mismo y ya. Eso es. Y yo creo que ese ha sido el método para que a la empresa le esté yendo bien.
Y hablando un poco de tus hábitos personales, ¿cómo organizas tu tiempo? ¿Qué criterios tienes para tu calendario y para...?
Y perdón, y hombres y mujeres. Lo que te quiero decir es, aquí no somos... La empresa no es de cuotas ni de cuates. Oye, es que tienes que tener tantas mujeres, tantos hombres. No, aquí la discriminación es contra el flojo y contra el ratero. No sé si me explico. Y hay mujeres extremadamente calificadas y hay hombres extremadamente calificados. Y hay trabajos que no pueden hacer las mujeres, bueno, que no deberían. Yo me voy a poner, una mujer en una perforación petrolera donde el trabajo es totalmente físico y donde, porque no es por ahí. Y hay trabajos que las mujeres hacen excepcional y mejor que lo que lo hacemos los hombres, porque tienen una sensibilidad y un detalle. Entonces hay que entender que eso es, pero no meter cuotas. A mí me genera mucho escozor.
Ni cuotas ni cuates.
No es de cuotas ni de cuates.
Me gusta.
No, para cuates, pues me traigo a los de los jueves y los viernes, ¿no? Y cuando entiendes eso, se hace un ambiente muy padre. Entonces, bueno, en Akron hemos crecido. Empezamos, cuando yo llegué, había el 3% de mujeres. Hoy ya es el 28%. Bueno, a ver, ahí vamos. Pero no es porque decidimos que fueran mujeres. No, es porque decidimos traer gente con capacidad excepcional. Y bueno, pues resulta que pues tanto los hombres como las mujeres pues tienen esas oportunidades. Entonces, bueno.
Cuéntame cómo cuidas tu tiempo, cómo organizas tu tiempo, porque, pues a ver, manejando tantos negocios, teniendo familia.
Eso es.
¿Qué criterios tienes y cómo organizas tu calendario?
Hay una persona que me lo organiza. O sea, ya no soy dueño de mi tiempo. O sea, en mi casa, y le mando un beso y un saludo a mi esposa. La verdad es que mi esposa me ayuda a organizar el tiempo de la casa. Mi esposa es muy organizada y los temas familiares me los pone en la agenda. Oye, aquí es esta reunión, esta es la junta de padres e hijos. Entonces en mi agenda ya lo puedo ver. No sé si me explico. Oye, aquí no puedes viajar. Me toca viajar mucho, mucho. Y yo creo que, bueno, ya entramos luego a qué es lo que me duele de no haber podido estar tanto tiempo con mis hijos, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y parte de un padre de familia que tiene que ir a jalar. Y en la oficina también hay una persona que me arma las reuniones. Entonces hemos encontrado una dinámica donde pues ya soy como cono de carretera, ¿no? Entonces me dicen, mira, Santiago, mira, es más, si me pasas mi teléfono, ahí ves la agenda. Y pues yo la veo los domingos, cómo viene la mano de la semana. Y bueno, va cambiando un poquito, ¿no? Y los viajes también me los organizan y tengo que estar viajando pues a distintas partes del mundo mucho tiempo y es... Es duro, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo así lo manejo. La verdad, a mí me gusta estar. No creas que tengo, soy muy desorganizado, pero gracias a Dios tengo gente que me ayuda a organizarme. Entonces, cuando tú te conoces y sabes que no le entiendes, pues hazte de gente que sí le entienda, porque lo peor es el que no sabe que no sabe. No sé si me explico. Ese compadre, aléjense de él, ¿no? Si no sabes, o sea, si sabes que no sabes, bueno, pues eres una persona que ya entendiste que necesitas hacerte de gente mejor alrededor. Pero si no sabes que no sabes, ten cuidado. Entonces, bueno, yo sé que no soy un tipo ordenado. Entonces me hago de gente que me ayude a ordenarme. Y entonces ahí es donde trato de repartir mi tiempo con mi agenda. Y bueno.
Oye, Santiago, si tuvieras que iniciar un negocio desde cero, ¿qué harías?
¿Cuál es el mercado que tengo? Vamos, o sea, número uno, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este producto o servicio que tengo... ¿Es consumible? Oye, es algo nuevo. Ah, bueno, vas a hacer una startup. Bueno, pues tápate los ojos y juégate. Mis respetos, ¿eh? Pero porque no sabes qué va a pasar, porque vas a hacer un cambio de paradigma, ¿no? Pero si no estamos entrando en esos modelos de emprendedurismo, de algo totalmente nuevo, yo lo primero que haría es saber el producto o servicio que tengo, cómo está en el mercado, cuál es mi mercado. Oye, después de ese mercado, realmente a cuál puedo llegar, cómo está mi competencia. Un poquito el libro de Michael Porter, que es muy simple. O sea, cuáles son mis competidores, los nuevos entrantes, las barreras de entrada. Y después arrastré el lápiz. Y la otra, pues perdón que lo diga, ¿tengo el billete? No, bueno, tengo saliva, que significa que puedo convencer a terceros que le pongan el billete. Bueno, pues sí, pero es que también para eso necesitas un plan. Y muchas veces nos olvidamos del capital de trabajo para darle de comer al animal. No nada más es comprar al tigre, es que es darle de comer. No sé si me explico. Y crecer en el camino duele y te lleva capital de trabajo, ¿no? Entonces, son etapas que yo creo que me estructuraría un poquito más, pero yo en ese aspecto te lo diría más o menos, Pau.
Oye, ¿cómo aprendes? Porque ahorita hablamos de muchos libros. A mí también me encanta Porter, Malcolm Gladwell. ¿Cómo aprendes tú el día de hoy? ¿Cómo seleccionas de quién quieres escuchar, de quién quieres leer, de qué quieres aprender?
Trato de seguir estudiando. Yo pienso que nunca eres demasiado viejo para aprender ni demasiado joven para enseñar. Digo, por ahí te lo comenté. Yo acabo de terminar mi segunda maestría. Hace un año terminé, porque mi sueño era tener una maestría en el extranjero y me aventé. Y bueno, fue retador, a más no poder. Y me tocó aprender de increíbles maestros. Tuve grandes maestros que cuando yo estudié finanzas en el TEC, pues yo leía sus libros, ¿no? Un ejemplo, Damodaran. Bueno, pues me terminó dando clases en NYU. Y dices, oye, estas personas que a veces vemos míticos, pues terminan siendo de carne y hueso, ¿no? Entonces, bueno, puedes aprender desde esas personas míticas hasta la persona que te acompaña para llevarte a la oficina, ¿no? Yo trato de aprender del que sea, del que me ayude en el restaurante para servirme un refresco, hasta los grandes empresarios que han generado emporios nacionales y extranjeros, pero todos tienen algo en común, son seres humanos. Se ríen, duermen, van al baño, toman. Eso en la sencillez de las personas yo creo que se puede aprender mucho.
¿Recientemente has desarrollado algún hábito que haya tenido un impacto importante en tu vida?
Sí, últimamente sí, caminar. No sé si ya me estoy haciendo viejo y entonces estoy poniendo pretexto para no correr, ¿verdad? Pero caminar en las mañanas me abre la mente.
¿Y haces algo más mientras
caminas? Sí, hago un modelito de fast track. Cuando, bueno, le llamo el fast track way porque lo aprendí también. Y es en el camino, meditas. Bueno, yo soy católico, rezo, le doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida por volverme a levantar y estar jalando, ¿no? Con salud. Y luego me pongo a escuchar música un poquito más de mindfulness. Y entonces vas caminando y ya se te fueron 35 minutos de pensar en ti. Y luego me pongo a escuchar noticias internacionales. Y luego ya hago un poquito de ejercicio. Cuando puedo. Pero la caminata me ha abierto y empiezas el día distinto. Me ha abierto 45 minutos, una hora de caminata. Mínimo 7,500 pasos al día. Y eso, ese hábito me ha servido mucho.
¿Cuáles crees que sean los tres libros que toda persona de negocio deberían de leer?
Bueno, más bien yo te digo cuáles me han gustado. A mí me gusta la novela histórica y yo me enganché en varios libros, principalmente empecé con Taylor Caldwell, me fascina, el Gloria y Esplendor, el de Médico de Cuerpos y Almas, o el de El León de Dios, de Saulo de Tarso, de novelas históricas, luego el de Posteguillo, que son novelas históricas muy padres, que se llama Africanos, que es una trilogía, o de la vida de Trajano, o de Julio César, que está también muy padre, y ahora estoy leyendo mucho Pérez Reverte, me gusta mucho.
¿Y si solo pudieras escoger tres libros?
Novela histórica, veo superación personal, y leo libros de técnica administrativa, ¿no? Entonces, pues ahí le voy mezclando, ¿no? Pero los que más me gustan, la verdad, es la novela histórica.
Súper. Oye, ¿y cuáles serían los tres negocios en los que nunca invertirías? ¿Con cuáles no te sientes cómodo? Estás en muchos sectores, en muchas industrias. ¿En qué negocio jamás invertirías?
Te voy a decir, no le inviertas a la exploración petrolera y vas a decir, ¿qué estás haciendo? No, es que ahí sí te juegas. Nada de ir a Las Vegas. Yo no apuesto, ¿no?
No tenía planeado invertir
en
explotación petrolera.
Te vas a llevar muchas alegrías y muchas decepciones, pero es muy padre. No, ¿en cuál no invertiría? A ver, yo no invertiría en los negocios que le hacen daño a la juventud. No le invertiría en casas de apuestas. No le invertiría en No porque sea malo, no, o sea, es que no van conmigo, ¿no? No lo invertiría en películas que destruyan la vida familiar. No lo invertiría siendo negocios lícitos, pero siendo negocios legales. No sé hasta qué punto sean lícitos. No sé si me explico. Pero es una muy buena pregunta. Si me das chance de pensarla bien, sí, te prometo que no sé si ahorita, pero después, pero de entrada no le invertiría eso. Algo que pudiera dañar el corazón de las personas, pensando que pueda dañar el corazón de mis hijos o de mi familia. Pero temas que le vayan a hacer daño a la sociedad, a la familia, yo no le entraría. Medicina anticonceptiva, esos temas yo no. Oye, pero estás a favor o en contra. Olvídate si estoy a favor o en contra, pero yo no le metería.
Me hace mucho sentido. Oye, Santiago, cuéntame qué tiene que pasar los siguientes meses para que tengas un año épico.
Épico no significa
color de rosa.
Exactamente. Estamos en medio de dos negociaciones importantes en el grupo. Que somos, yo le digo, a ver, no vaya a ser como el perro que mordió la llanta, que persiguió el camión y que ese perro que diario anda y ya finalmente se quedó con la llanta y mordió la llanta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, ese perro cuando tú salías en bicicleta y diario te andaba persiguiendo hasta que ya se quedó con la llanta. ¿Y ahora? Estamos en dos negociaciones interesantes, muy importantes del grupo, donde va a ser un game changer total, como lo fue para nosotros en el 2015, 2016. Pero bueno, yo en 2015, en 2016 tenía 38 años. Entonces lo hablé con mi hermano mayor, que es mi gran socio, y yo lo admiro y lo quiero mucho. Y le dije, oye, hermano, a ver, y con mis socios, ¿no? Pero le dije, yo tengo 48, mi bueno, si nos aventamos con esta, pues vamos a tener que darles 10 años. Otra vez, como cuando éramos chamacos, nada más, pues tú tienes 55. Tú dime si le seguimos o le paramos, ¿va? Y bueno, su respuesta fue muy clara. Me dice, sí, pues hay que darle, hombre, si no, luego, ¿de qué van a hablar nuestros nietos? Entonces, estamos en esas dos negociaciones. Me encantaría platicarte un poquito más. Que si no se dan, Dios sabe por qué no se dieron. Porque probablemente como grupo iba a ser demasiado. Y si sí se dan, pues Dios nos dará la fuerza para volver a sacar fuerza como chamaco en mis 30 y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Pero en el ambiente empresarial, épico, yo creo que ya fue porque me acabo de ir de vacaciones con mi familia y tenía que no viajábamos juntos muchos años solos y nos fuimos 15 días, nos reímos como nunca, ¿no? Y entonces es un recuerdo que bueno, pues para mí ya lo fue en el ambiente personal, ¿sí? Y épico en el ambiente físico es que ya me pongo a hacer más ejercicio porque ya me estoy empezando a sentir las huellas de la batalla, entonces tengo que ponerme activo. Entonces, bueno, te puse esas tres mezclas, ¿no? Sí. Pero gracias por preguntarme y hacerme pensar estos temas, ¿no?
Santiago, yo creo que han construido una gran historia. Me parece muy interesante esas marcas que tienen implicaciones en temas industriales, pero también en temas comerciales y en apuestas de branding. Creo que hay muchos frentes que tienen abiertos y seguramente pues, liderar es algo que construye una historia épica. Estoy muy agradecido por este tiempo que hemos tenido juntos. ¿Algo más que tú quieras agregar?
Nada, me da mucha pena. Espero que no se hayan dormido. Redúcelo, lo haces el podcast de 15 minutos y se deja un podcast rápido con este compadre que... Ojalá ya haya dejado algo y yo les digo a los jóvenes, a los compañeros de trabajo, a los empresarios. Bueno, yo me siento joven, ¿no? Pero hay que jugarla, no pasa nada. Realmente me ha tocado fracasar mucho. Hoy pues, pudieran pensar que las cosas van muy bien. Va muy bien, las cosas van muy bien, gracias a Dios. Pero atrás de esas cosas ha habido sangre, ha habido rajadas, ha habido broncas, ha habido llantos. Yo he tenido que dejar de ver a mi familia por todos los viajes. El año pasado estuve 95 días aquí en Guadalajara, nada más. Volé 156 vuelos, tomé el año pasado. No, perdón que lo diga, es que prefiero que mis hijos me recuerden como una persona disciplinada que está tratando de sacar la vida adelante. Y en un momento complicado, porque terminé también mi maestría, entonces tenía que trabajar y estudiar, y fue por una maestría por alrededor del mundo. Y bueno, ha sido doloroso atrás no ver a tu familia. Esas cosas. Oye, es que viajas mucho, qué padre, conoces muchos lugares. Híjole, dormir en los hoteles tanto tiempo.
Eso dicen los que no viajan por trabajo.
Exactamente. Y entonces, bueno, y yo les diría eso. Oye, la persona que ustedes ven, nomás lo que estamos viendo es la foto del Instagram, ¿no? Y yo digo que ni el Instagram ni en el Excel, nunca he visto a alguien triste en el Instagram ni un negocio que quiebra en el Excel. Siempre hay negocios positivos en el Excel y en el Instagram todos son felices, ¿no? Atrás de esas fotos, atrás de esa persona, hay cosas que hay que conocer. Y bueno, soy una persona como cualquiera, con muchos errores, con muchos defectos, y que me he equivocado y que he sabido pedir perdón y he dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ojalá les haya podido dejar algo a los chavos, a los compañeros de trabajo y al emprendedor, pues que se la juegue. No pasa nada. Vamos pensando en el aplauso, no tanto en el abucheo. Y cuando piensas, cuando no tienes nada que perder, pues es que todo es para adelante. Y entonces tener en la cabeza la sensación de que no tienes nada que perder te libera de muchos atavismos, de muchos grilletes.
Oye, Santiago, sé que eres muy reservado en general en redes. ¿En dónde pueden saber más las personas?
soy un fantasma. Sí, fíjate, soy de la vieja escuela, como te digo. Lo único que tengo es WhatsApp, que tú lo conoces. No tengo redes. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo LinkedIn. La verdad, y mis hijos me dicen, es que papá, estás bien viejo, pero además estás quedándote fuera. Le digo, es que sí, pero yo creo que si tuviera redes perdería mucho el tiempo ahí. Sí. Entonces no tengo, discúlpame, pero en la empresa, en mi teléfono y te voy a poner ahí un de broma, estaba viendo un tema de mi visa y ahora
te investigan,
te piden tus redes. Y pues le digo, no tengo redes. A ver cómo. Entonces eres un fantasma. Bueno, pues sí, no tengo redes. Entonces, bueno, soy de estos tipos raros. Sí. Pero a ver, yo estoy ahí cuando estoy en Guadalajara, ahí en la empresa. Tú tienes mi WhatsApp, mi teléfono. Somos barrio, mi querido Pavo. Esta empresa la inició mi padre, mi abuelo, y yo lo tengo muy claro que esta empresa no es mía. Esta empresa es de los que la hacen grande, que es nuestra gente. Yo solo tengo la administración de un patrimonio y este patrimonio le tendrá que seguir a mis hijos y yo le tendré que enseñar a mis hijos que esto no es de ellos. Esto es gracias a la gente y que ellos solo son administradores de un patrimonio que el día de mañana se lo tendrán que pasar a sus hijos. Y siempre les pongo el eslogan de Patek Philippe, que dice que you actually never own a Patek Philippe. You're just saving it for the next generation. O sea, tú nunca tienes un Patek Philippe, siempre nomás lo estás guardando para la siguiente generación. Eso es. Somos administradores y esperemos en Dios que nos siga bendiciendo con trabajo y que me dé la oportunidad de seguirme juntando con gente mucho mejor que yo. No porque estés aquí, porque esté aquí Andrés, tu hermano. Donde hoy yo vine a aprender mucho más de lo poco que pude decir. Entonces, bueno, conclusión, redes. Pues ahí mándenme una señal de humo o un telégrafo ahí en la oficina, ¿no? Pero bueno, perdónenme, no soy fan de eso.
Al contrario, yo admiro mucho el perfil que tienes tú, envidio a los que pueden prescindir del ruido digital. Y Santiago, estoy muy agradecido por este tiempo que tuvimos juntos y esperemos que sigamos construyendo un año épico.
Gracias de verdad por invitarme y ahora me toca otro día invitarlos a ustedes a que conozcan el grupo, a que conozcan la empresa y a que conozcan un poquito de nuestra vida, que está padre, lo volvería a hacer, pero atrás de todos los que estamos, nos ha tocado, tenemos rajadas en el camino, no sé si me explico. Somos seres humanos.
Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ti, cuídense y gracias por invitarme y discúlpenme con esta voz aguardientosa, pero llevo 14 días que no me logro arreglar.
Muchas gracias.
Gracias, bye.
Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea. Y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.